Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Pues hoy es jueves y tenemos un programa de nuestra serie especial sobre desplazamiento de barrios, gentrificación y crisis de vivienda, realizado en parte con el apoyo de la Fundación San Francisco. Estamos enfrentando una crisis de vivienda de proporciones nunca antes vistas. Me atrevo a decirles que todas y todos somos testigo de lo que muchos informes nos dicen sobre el gran número de personas que viven en las calles, en los autos o en albergues. Un asunto fuera de control. Frente a esto, el gobernador de California, Gavin Newsom, propone duplicar el gasto para atender a quienes no tienen vivienda. Reserva 1,75 mil millones en su presupuesto para estimular la construcción de viviendas. El gobernador Newsom desafió a los legisladores a conseguirle propuestas de vivienda que él podría firmar como ley. Los demócratas en la legislatura respondieron con una ola de proyectos de ley de vivienda. Cómo ponerle un tope de alquiler para brindar alivio a corto plazo para los inquilinos. Otro proyecto de ley sería construir edificios dúplex o fourplex para asegurar viviendas a más californianos. También está el proyecto para prohibir la demolición de viviendas de bajos ingresos. Hablaremos de estas y otras legislaturas pendientes en esta edición con nuestro invitado, que es un conocedor de las legislaciones y soluciones propuestas para esta crisis de vivienda que enfrenta el estado de California. En la segunda parte del programa hablaremos sobre vivienda en San Francisco. La novedad es que una propiedad del distrito de la Misión, que está en el centro de la pelea por la gentrificación del vecindario, se convertirá en el sitio de viviendas asequibles al 100%, pues la ciudad ha acordado comprarlo por aproximadamente 18 millones y medio. Este edificio fue almacén de contratación eléctrica que había estado en camino de ser reemplazado por apartamentos a precio de mercado. Recientemente sirvió como centro de navegación para personas sin hogar, los homeless, durante unos 9 meses. Y al parecer esta propiedad ahora tendrá capacidad para unas 150 unidades de vivienda asequible para familias de bajos ingresos. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, advirtió, sin embargo, que tienen el dinero para comprar el sitio, pero no hay dinero para construirlo. ¿Cómo le van a hacer entonces para no tener este edificio vacío por años cuando los costos de construcción en San Francisco han aumentado más del 50% desde el 2015? Recientemente superaron a la ciudad de Nueva York como la más alta del país. Esto y más estaremos comentando hoy en Línea Abierta. Queda usted invitado o invitada a participar llamándonos al 1-800-345-4632. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado que ya se encuentra vía telefónica desde San José, California. Él es Michael Lane, subdirector de Silicon Valley at Home. Bienvenido, Michael. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias, Michael. Pues aquí, gracias por estar con nosotros en esta edición para comentar algunas de las legislaturas pendientes. ¿Qué está haciendo nuestro gobernador en California y algunos legisladores que proponen para arreglar o controlar de alguna manera esta crisis de vivienda? ¿Qué le parece, Michael, si empecemos por la SB 50, esta propuesta del senador demócrata Todd Weiner, que es quizás, creo yo, el proyecto de ley más comentado?
Pues sí, hombre, es un tema muy difícil y usted lo ha dicho muy bien. Tenemos una escasez de viviendas a precios razonables, sobre todo para gente de bajos ingresos, y estamos abogando para construir más casas cerca del transporte público para que la gente no tenga que manejar tantas horas nomás para llegar a su sitio de trabajo. Es un problemón que vemos por muchas razones, no puede pasar tiempo con su familia. También estamos contaminando el medio ambiente, por supuesto, con los coches por donde quiera, o trafical que se hace para llegar a su casa después de haber trabajado por todo el día. Pues lo que estamos proponiendo, por ejemplo, con el proyecto de ley que usted ha hablado, de Scott Weiner, es aumentar la oferta de viviendas cerca del transporte público, pero también para poder cambiar los reglamentos a nivel local en la planeación urbana, que ahorita no se permite en la mayoría del espacio, en los terrenos, construir viviendas tipo duplex, como usted dice, y también triplex. Y es necesario para poder construir casas a un precio más razonable y al alcance de la gente.
¿Cuáles son los contras, Michael? Por ejemplo, leía que el Tenant Union de Los Ángeles, que es una de las ciudades que podría estar tomando esto si se convierte en ley, dice que este proyecto no está proveyendo requisitos de asequibilidad de vivienda adecuados y que hay muy pocas protecciones para los inquilinos actuales en esas áreas que estarían sujetas a la rezonificación.
Pues la verdad es que hemos visto unas enmiendas a la ley para proteger a los inquilinos que ya están en sus lugares y no es permitido destruir casas donde hay inquilinos o donde ha habido inquilinos por los últimos 7 años, por ejemplo. Y eso es una protección que ha sido introducido a la ley, al proyecto de ley, para poder proteger a los inquilinos. Eso también es bien importante y el senador reconoce eso.
Y ahora, Michael, ¿qué le parece, siguiendo un poco aquí con el área de la Bahía en San Francisco, hay un proyecto de ley también que pretende crear una agencia del área de la Bahía que va a recaudar fondos públicos para construir viviendas y proporcionar asistencia de alquiler de emergencia? Para muchos, esto, de una vez adelantamos los peros que le ponen, ¿verdad? Para muchos esto es como ponerle una curita nada más, pero que en realidad no ayudaría a resolver el grave problema. ¿Qué le parece? ¿Qué nos cuenta?
Sí, es un problema tan grande que hay que traer un montón de soluciones y si hay por corto plazo, también más largo plazo, porque por supuesto toma tiempo para poder construir viviendas y por mientras hay que tratar de evitar más desamparados y desalojados que están perdiendo sus departamentos porque ya no pueden pagar la renta y hay que proveer una ayuda financiera por mientras, para que no lleguen a tener que vivir debajo de un puente, por ejemplo, o en su coche o algo así. Es lo que queremos evitar, porque aún así es más difícil perder su trabajo, afectar a su salud y un montón de cosas y males sociales que se brotan por los que están desamparados, provoca muchos problemas en la sociedad.
Y hablemos también del tope, del aumento de la renta. Mucho se ha hablado sobre esto, que bueno, los edificios son comprados por los nuevos dueños y por ley hay un porcentaje mínimo que podrían aumentar. Se está hablando de algo diferente. Háblenos también sobre lo que se propone respecto a esto, al aumento de la renta y ponerle un tope.
Sí, exactamente. Es otro proyecto de ley por otro asambleísta de San Francisco que se llama David Chu. Y pondría un límite para los aumentos de la renta para proteger a los inquilinos de los incrementos demasiado exagerados a la renta y para proteger a los inquilinos para que puedan seguir viviendo en sus viviendas y no permite por ejemplo, más o menos 10% al año un incremento de la renta, porque como usted ha dicho, hemos visto incrementos del doble o más en la renta en un solo jalón, en un solo año, y la gente ya es efectivamente, económicamente desalojada de su departamento por razones económicas.
¿Cómo se hará para trabajar en este asunto importante de controlar el aumento de la renta cuando hay muchos críticos que están argumentando que esta legislación podría perturbar la estabilidad del mercado y desalentar el desarrollo, perjudicar a los que ya son dueños, es decir, anteponer el dinero en contra del beneficio de muchas familias o muchas personas de bajos ingresos aquí en el área de la Bahía?
Sí, el asambleísta David Chu también está tomando en cuenta eso. No queremos parar desanimar la inversión en el estado y sobre todo para las viviendas. Es un balance, hay que también proteger a los inquilinos y a la vez eso no es un control de renta, por decirlo así, porque ya si salgo del departamento ya pueden subir la renta a lo que dice que vale en el mercado. Pero ya estando ahí el inquilino nomás tiene esa seguridad de que año tras año no van a poder subir la renta lo doble o lo triple y tiene esa protección. Por ejemplo, los dueños de casa tienen una protección similar bajo la proposición 13 de 1978 que dice que hay un límite de lo que se pueden subir los impuestos de terreno y estamos buscando lo mismo, ese tipo de protección para inquilinos que están rentando sus casas.
Bien, y ahora otro asunto también que escuchamos constantemente, Michael Lane, es cuando las personas, las familias son desalojadas, muchas veces con el pretexto de que el dueño o un familiar enfermo o de mayor edad va a vivir en ese departamento o en esa casa. Hay una propuesta también que tiene por nombre, y si estoy mal usted me corrige, causa justa para desalojo. Háblenos también al respecto de esta.
Sí, es también bien importante la protección legal de los inquilinos acerca de desalojamientos injustos, y tiene que tener una razón legal para poder desalojar a una familia de su departamento, porque si no tenemos protecciones, nomás están incrementando las familias que están enfrentando a ser desamparados y tener que buscar o vivir afuera. O en sus coches, y eso es una tragedia que estamos tratando de proveer con eso, dejar de pasar por estas situaciones donde están despachando gente sin una razón legal.
Y entiendo que, no sé si esto es parte de la misma propuesta, Michael, o es otra que permitiría entonces a los inquilinos, en caso de que les argumenten que tienen que salir por las razones mencionadas antes, ellos tendrían la oportunidad de impugnar lo que el dueño del edificio les está diciendo.
Exactamente, así es. Y sobre todo es bien importante, si tienes un límite de la renta también, es importante tener sus protecciones de desalojamientos injustos, para que la gente no se está siendo despedida más porque quieren subir la renta aún más de lo que podrían bajo esa nueva propuesta de ley.
Y quiero seguir un poquito más en esto, Michael Lane, porque por ahí leía también que la Asociación de Apartamentos de California está argumentando en contra de este proyecto de ley, diciendo que, por ejemplo, los dueños de algún edificio, de alguna casa, muchas veces utilizan el argumento de que los inquilinos no son desconsiderados con los vecinos, digamos que hacen fiestas muy seguido, usted sabe, las familias latinas ponen la música a todo volumen, o que destruyen la propiedad, que no la tienen bien cuidada, o que quizás algunos miembros de esa familia son pandilleros, etcétera. Es decir, argumentos que podrían ser o clasificarse dentro de lo que es el racismo, la discriminación. ¿No, tiene algún comentario sobre esto?
Sí, sobre todo es lo que queremos evitar, es ese tipo de discriminación. A la vez, si uno está rompiendo un contrato y está haciendo cosas que no deberían y que dice claramente allá, no habría ningún problema para sacar a alguien que está provocando problemas en el departamento y para los demás vecinos. Y tampoco queremos eso, pero tampoco queremos ver ese tipo de discriminación nomás para despedir a alguien sin una razón legal. Y si no hayan hecho nada para merecer ese tipo de trato, es importante tener esa protección legal, digo yo.
Bien, pues estamos aquí en Línea Abierta y usted está escuchando los comentarios, las explicaciones de Michael Lane, subdirector de Silicon Valley at Home, que desde San José nos acompaña. Hablemos un poco ahora, Michael, o usted háblenos sobre la creación de esa asociación estatal y local, es decir, que se invierta dinero para las propiedades, para crear más viviendas accesibles, ¿no? Para financiar más bien viviendas asequibles.
Exactamente, y por eso los presupuestos al nivel local y también estatal son bien importantes, porque se requiere ese tipo de subsidio para poder construir casas y departamentos para gente de bajos ingresos, gente que no podría competir para rentar un departamento en el libre mercado, y por eso hay que aumentar también la oferta de ese tipo de vivienda que tiene ese subsidio, y también en aumentar la cantidad de viviendas en el libre mercado. También a la vez tenemos que incrementar, porque no estamos construyendo en este estado lo suficiente para nuestros habitantes, y por eso estamos retrasados y mucha gente ha sido dañada por esa escasez de viviendas, y hay que tener esos esfuerzos también, la construcción, nueva construcción, y también proteger los inquilinos a la vez, y podemos hacerlo todo. Es lo que estamos exigiendo al nivel local y también estatal.
En este mismo intento de tener, de traer de vuelta esta asociación estatal y local que financiaría viviendas asequibles, Michael, se habla de financiar la infraestructura para revitalizar vecindarios. Y aquí quizás a veces se podría confundir en, bueno, revitalizar quiere decir traer nuevos negocios, como lo hemos visto, por ejemplo, en el barrio de La Misión, en la calle Valencia, donde pues revitalizar vecindarios quiere decir o quiso decir traer este tipo de negocios que son imposibles de acceder para las familias latinas, para la clase trabajadora que sigue o que todavía está viviendo aquí en los barrios.
Sí, por eso también hay que construir este tipo de departamentos para gente de bajos ingresos que se pueden quedar en sus vecindarios para que haya inversión también en la infraestructura, en agua potable, y por supuesto, y sumideros, y todo eso es lo que se propone en esos desarrollos. Pero a veces hay gente que se opone porque no quiere más departamentos, no quiere más desarrollo urbano en su vecindario y no quieren ver la construcción. Es un problema que también nos enfrentamos, y gente que está en contra de cualquier tipo de desarrollo, aunque serviría a gente de bajos ingresos.
Bien, continuamos con esta plática después de nuestra primer pausa en línea abierta. Si usted tiene preguntas, comentarios, quiere participar, llámenos al 1-800-345-4632.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta. Michael Lane con nosotros, subdirector de Silicon Valley at Home desde San José, California, nos acompaña. Michael, el gobernador Newsom dijo que California debe priorizar la conservación de viviendas si el estado quiere ver un gran aumento en las unidades. Esto significa garantizar que los desarrolladores no derriben, no demuelan casas multifamiliares para reemplazarlas con menos residentes, con estos famosos condominios que son carísimos, por cierto. Háblenos también de esto.
Importante para que, como usted dice, que no están demolidos viviendas que ya existen, pero a la vez también queremos aumentar las viviendas necesarias para la población que también va creciendo, y también estamos aumentando los empleos que tenemos aquí. Eso es muy bueno, pero también hay que tener viviendas para los trabajadores que están recibiendo esos trabajos. Y eso en balance, hay que tener nueva construcción, también hay que proteger a los inquilinos que ya tienen sus viviendas y tratar de evitar incrementos en la renta muy exagerados.
Ahora, un asunto también importante, Michael, es el asunto de los créditos fiscales. Hay una serie de propuestas también que ofrecerían más créditos fiscales a los desarrolladores para proyectos de viviendas asequibles. Hablemos también al respecto. ¿Cómo se van a manejar estos? ¿Cuáles serían las ideas?
Sí, es un poco complicado, pero es un programa que ya tiene décadas y ha comprobado que sí funciona como un sistema para financiar a ese tipo de departamentos, y es bien importante, y es un aumento que ya es hora. Estábamos abogando por este aumento en esos créditos por muchos años, y por fin tenemos un gobernador que ya se va a comprometer en hacer esta inversión a través del presupuesto que está avanzando.
Como usted bien lo menciona, esto es algo que ya existe, pero ¿cuáles serían los cambios o las diferencias que pudiéramos ver ahora en estos próximos tiempos? Es decir, a partir de que el gobernador empiece a trabajar con los nuevos créditos fiscales, ¿qué diferencias vamos a ver?
Pues es un aumento de $500,000 de dólares en los créditos, y es bien importante, es un recurso bien importante para poder financiar esos departamentos, y vamos a ver la posibilidad de construir estas viviendas más rápido y en mayor cantidad, y ya hace falta ese tipo de inversión a nivel estatal, y eso trabaja bien con recursos a nivel local, por ejemplo, y también con recursos federales, lo poco que tenemos todavía, pero es una parte bien importante, y para llegar, sobre todo para gente con los ingresos más mínimos y que no de ninguna manera podrían competir para tener una casa en libre mercado.
Uh-huh. Va a crear, según sabemos el gobernador, 200 millones adicionales en créditos para construir unidades en las mismas comunidades. Y aquí surge algo, Michael, que de pronto en ciertos barrios, pues las organizaciones pro inquilinos quieren ser parte de la negociación y decir, bueno, ok, vamos a construir o van a construir ustedes nuevas viviendas, pero ¿qué nos garantiza que efectivamente van a ser 100% u 80% asequibles para las comunidades de bajos recursos? Háblenos un poco también si sabe algo de cómo se va a trabajar esto con las organizaciones de base de ciertos barrios.
Pues sí hay reglamentos acerca de esos créditos que dicen que cuáles son los ingresos y los hogares que se pueden aprovechar de este programa, y es bien llamado ahí en donde los requisitos y quién puede vivir ahí y tienen que verificar sus ingresos, por ejemplo, para asegurar eso. Y también yo sé que el gobierno quiere hacer algo para gente de clase media también, ¿no? Con un subsidio menos, pero también ayudar a los trabajadores que tampoco ya por el incremento del barrio, pues tampoco ellos pueden encontrar algo asequible.
Bien, Michael Lane está con nosotros, subdirector de Silicon Valley at Home desde San José, California. Y tenemos algunas llamadas, Michael, vamos a tomarlas. Nos acompaña Antonio de Napa. Adelante, Antonio.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por tomar mi llamada. Y estoy escuchando su programa. Soy un fiel fanático, se podría decir, de su programa.
Muchas gracias.
Creo que una de las razones, yo también, por la razón que sube tanto la vivienda a nivel aquí en California, también es por exceso de incrementos en las pólizas, por ejemplo, de aseguranza, de property tax, etcétera. Por ejemplo, yo... hace un año estaba pagando 1,764. Tengo una propiedad de fourplex. Estaba pagando 1,764 de aseguranza para incendios. Ahorita estoy pagando 9,504.
Wow.
Me la cancelaron dos aseguranzas. Entonces, ¿quién es la persona que va a asumir los gastos? Obviamente, parte es el dueño de la propiedad y parte los inquilinos. Entonces, si no hay un control también de aseguranzas y property taxes, todo el mundo vamos a estar en problemas. No nada más va a ser los inquilinos, también los dueños de las propiedades. Posiblemente vamos a tener que vender las propiedades y emigrar a otros estados. Yo pienso que es un problema también que se debe tocar y se debe tocar seriamente, especialmente en las áreas donde han sido afectados los incendios, deslaves, etcétera.
Exacto, los grandes incendios. Muchas gracias, Antonio, por traer este tema importante. Obviamente, sí, el control de los seguros de casa, de propiedad. Antes de tomar la segunda llamada que está en espera, José, permíteme un ratito, José, vamos a ver si Michael tiene un comentario sobre lo que acabamos de escuchar. Michael.
No, estoy de acuerdo. Y esos gastos, como él dijo, provocan que tienen que subir la renta también por los gastos que se enfrentan a los dueños, pero hay que ver, por eso tenemos que regular bien las compañías de seguros, y es algo que podemos investigar, y a lo mejor tenemos que pasar otro proyecto de ley para enfrentar este problema.
Gracias, Michael Lane. Vamos con José, que nos habla también de Napa. José, bienvenido, adelante.
Sí, buenas tardes, Shelly.
Buenas
Mira,
tardes.
El problema de nuestro estado, es el problema de la avaricia y la manera, como dijo la persona, de ver negocio. Yo no quiero profetizar, pero si esos niveles de estar subiendo las casas a niveles altos, va a llegar el momento en que nadie va a comprar casas. Nadie va a comprar casas porque es una manera descapitalizable de una persona que se ponga a comprar una casa de 600, 700 mil dólares, que en realidad, como hablaba la otra persona, el hecho de que le sube la seguridad es por el valor de las casas que están subiendo. Mira, yo admiro mucho a Texas, aunque sea un partido, aunque sea un estado que digamos que es racista, que es de otro partido, pero ellos tienen el control muy bien de la subida de las casas. Tienen el control de muchas cosas, que en eso yo sí los alabo. Y si aquí en nuestro estado seguimos viendo la manera de que sigan subiendo más las casas, estamos cogiendo también un sector, que el sector de la gente que no tiene documentos, Hace poco hablaba con una persona que me dice que pagaba 3,000 a 2,500 de renta, otros 2,500. Y yo le decía, bueno, si pagas esa cantidad, ¿por qué no te compras una casa? Y me respondían con la triste respuesta, es que no tenemos documentos. Esa parte vulnerable de un ser humano lo estamos destruyendo. Ojalá y se creara leyes que también esa parte de gente se participara para que tuviera beneficio de esos programas y nos ayudáramos. Esa es mi opinión.
Gracias por su opinión, su comentario, José. Vamos a ver si Michael tiene algo que agregar a lo que usted acaba de decir. Adelante, Michael.
Sí, como él había dicho, sí hay avaricia. A veces, no todos, pero hay problemas a veces con inversionistas, por ejemplo, que se aprovechan de la gente y también intereses en los bienes raíces. Y también hay que regular ese tipo de trabajos. Pero a la vez también estamos viendo que tener una viviendas, tener un lugar, es un tema céntrico, pero también afecta a la educación, afecta el tema de migración, como el señor había dicho. Y lo que queremos hacer es traer este tipo de justicia social y empezando con un lugar asequible donde la gente puede vivir con dignidad, es lo que estamos proponiendo. Y gente sin papeles, con papeles, todos somos seres humanos y merecemos ese tipo de trato. Y por eso hay que combatir la avaricia y ese maltrato que la señora ha mencionado.
Gracias, Michael. Michael, y bueno, sobre esto sí, creo que podemos preguntarle un poco más al respecto, porque como nos decía José, que nos acaba de hablar, muchas veces compran casas y yo puedo ser testigo aquí en San Francisco, por ejemplo, hay casas vacías, hay locales abandonados. ¿Quién puede pagar rentas? Ya no de 3,000, de 5,000, que son las que se ven aquí en el barrio de La Misión, por ejemplo. Y estamos viendo que incluso empleados de Google, de estas empresas tecnológicas, tienen gente también viviendo en los autos. Es decir, aún con esos salarios de Google, que podríamos pensar que son muy buenos, no pueden pagar una renta de 5,000. Ahora imagínese, sin documentos, la preocupación aumenta. ¿Habría la posibilidad o hay algo ya que se esté pensando para evitar que la gente compre y compre y compre casas locales y los tenga ahí abandonados, vacíos, con gente viviendo en las calles?
Sí, de hecho, y hay unas medidas que están imponiendo un impuesto más alto a los con vacantes, que tienen viviendas con vacantes o lo están usando nomás para rentar al turismo, por ejemplo. Es un gran problema y hay ciudades que han tratado de hacer eso. Es difícil cambiar esas leyes de Sacramento por los intereses que están defendiendo el statu quo, por ejemplo.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Ahora hablemos también, Michael, algo importante. ¿Qué proyectos hay sobre la mesa respecto a los shelters, a los refugios para estas personas que no tienen dónde vivir, dónde pasar el día, dónde pasar la noche?
Sí, por mientras hay que tener unos campamentos y casitas chiquitas que están, por ejemplo, aquí en San José construyendo. Y por mientras, para que la gente no tenga que estar afuera o dormir debajo de un puente, por ejemplo, un caso de campaña, por ejemplo, pero por mientras nomás, provisionalmente, hasta que podamos ya ponerlos en una vivienda, en un departamento donde pueden vivir con más dignidad y seguridad. Uh-huh. Y eso requiere los subsidios al nivel local, y la ciudad de San José por fin está empezando a hacer estas cosas.
Bien, Michael. Ahora, pensando un poquito en lo que hablábamos hace ya un momento del control de renta, ¿no? Que esto que se ha venido ya, afortunadamente, más o menos se tiene, valga la redundancia, bajo control. También para aquellos inquilinos e inquilinas que nos están escuchando, háblenos sobre los requisitos de aviso también cuando se les va a aumentar la renta. ¿Cómo es cómo se maneja este calendario de días? ¿Cuántos días de anticipación les tienen que avisar? Entiendo que es por porcentaje, depende del porcentaje de aumento es que necesita tener el aviso el inquilino.
Pues sí, sería nomás una vez al año que podrían subir la renta, y por la índice de inflación, por ejemplo, más un porcentaje. Estamos diciendo en esa propuesta de ahorita 7% más inflación, y va a ser como alrededor de 9-10% al año, sería lo máximo que se podrían subir las rentas, y esta propuesta que está en la mesa ahorita.
Bien, pues seguiremos seguramente muy al pendiente de estas propuestas, a ver cuáles se convierten en ley y cuáles llegan a aliviar de verdad este estado tan golpeado, California, y sobre todo el área de la Bahía de San Francisco. Michael Lane, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Quiere agregar algo más antes de despedirlo?
No, les agradezco mucho y es un problema bien importante y hay que unirnos para que estas leyes sean aprobadas allá en Sacramento y hay que seguir con la presión y política y con la voluntad que tenemos para tener una sociedad más justa. Gracias por ofrecerme este espacio.
Muchas gracias a usted, Michael. Él es Michael Lane, subdirector de Silicon Valley at Home en San José, California. Nos vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos. Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Ya está con nosotros nuestro invitado para esta segunda parte. Él es Johnny Oliver, director asociado de la inmobiliaria de la comunidad o Community Real Estate de MEDA. Está con nosotros aquí. Bienvenido a Línea Abierta. ¿Cómo está?
Hola, Chelis. Buenas tardes. Bien, gracias por tenerme en su programa.
Gracias, Johnny. Bueno, con usted vamos a platicar sobre un asunto importante, una novedad que apareció esta semana aquí en San Francisco, la compra de un edificio por parte de la ciudad. Lo preocupante es que nos dice la alcaldesa, tenemos el dinero para comprar este edificio y construir vivienda asequible, pero no tenemos el dinero para desarrollarlo. Sobre esto hablaremos, pero si me permite, Johnny, vamos a tomar la llamada de Enrique de Salinas, que nos ha estado esperando pacientemente. Enrique, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, por tomar mi llamada. Muchas gracias. Mire brevemente, señorita López, un comentario que tiene mucho que ver con lo que está usted y el otro señor hablando. Yo acabo de regresar de Los Ángeles, pues asistí a los servicios fúnebres del difunto Nativo López. Y desde luego, pues observamos la situación de los llamados sin casa. Yo le estoy hablando aquí de Salinas, California, y para darle un ejemplo de lo que sucede en nuestra ciudad, al menos, están edificando un edificio flamante nuevo para los policías, nuevecito, que costó millones, obviamente, ¿no? El 70% del presupuesto municipal se va para la llamada la seguridad, los bomberos y los policías. Esas son inconsistencias que tenemos. La ciudad siempre reclama que no tiene dinero y no tiene dinero y no tiene dinero. Pero para la edificación de este edificio flamante para los policías, sí hubo, ¿verdad? Porque obviamente nos castigan a nosotros, los propietarios de casa, con los llamados funds, ¿no? Las llamadas propuestas que tenemos que aprobar. Pero bien, mire, yo creo que uno de los problemas muy grandes que existen es que hay ordenanzas existentes que no realmente son más válidas que los mandatos de los códigos estatales. Hay una inconsistencia ahí que para nosotros los trabajadores de base nos es muy difícil trabajar. Pero bien, nada más esos son mis comentarios en general. Es un programa muy educativo el suyo. Muchas gracias. La dejo porque el tiempo es oro.
Muchas gracias a usted, Enrique, por compartir sus observaciones allá en Los Ángeles, en donde también hay un problema enorme de gente sin casa, sin vivienda, de los desamparados, frente a las otras construcciones, como usted dice, que se están realizando, dejando un poquito de lado las casas habitacionales para estas personas de bajos recursos. Lo comentaremos quizás con nuestro invitado, pero la noticia o lo novedoso con lo que queremos comentar con usted, Johnny Oliver, es hace 2 días la ciudad de San Francisco, como dijimos, anuncia que va a comprar este edificio en la calle de South Van Ness, aquí en el barrio de la Misión. Para los que están escuchando y dicen, ¿dónde está esto del South Van Ness? Está en el barrio de la Misión en San Francisco, un barrio muy golpeado por la gentrificación, como usted habrá escuchado, y la ciudad promete convertirlo en viviendas asequibles al 100%. MEDA, la Agencia de Desarrollo Económico de la Misión, es una organización que, tenemos que decirlo, ha estado siempre muy al pendiente de ver cómo puede ayudar a las familias de bajos recursos, a los locales, a que no tengan que irse. ¿Qué le parece a MEDA esto que hará la ciudad de San Francisco con este edificio? Adelante, Johnny.
Sí, gracias. Sí, así es, las noticias que nos cayó hace un par de días. La ciudad está en el proceso ahorita de comprar el sitio. El sitio es grande, es casi la cuadra completa, de South Van Ness hasta Shotwell y la 26. El sitio está enseguida de otro sitio donde estamos construyendo en el momento, en 1296 Shotwell, 94 unidades para personas mayores. So, es una buena oportunidad para MEDA, quizás una colaboración con la ciudad y otra agencia no lucrativa entre todos, ayudar a construir lo que dicen que hay posiblemente hasta 150 unidades, el espacio para construir 150 unidades. Sería una muy buena oportunidad para nuestra comunidad de bajos recursos.
Eso sería genial, Johnny, pero lo que decíamos, que bueno, ahora sigue como el chiste, es una buena y una mala, porque la alcaldesa dice, London Breed, pues hay dinero para comprarlo, pero no tenemos dinero para construir. Entiendo que MEDA y otras organizaciones ofrecen reunir un buen equipo de trabajo para desarrollo comunitario. ¿Cómo le van a entrar en este caso? ¿Cuál va a ser el apoyo? ¿Qué van a hacer?
Bueno, como le digo, sería una colaboración. La ciudad va a aceptar aplicaciones de diferentes organizaciones para escoger, probablemente, como le digo, una colaboración entre mínimo 2 agencias o organizaciones no lucrativas que ya tienen una historia o experiencia construyendo unidades para personas de bajos recursos. Es verdad, la ciudad sola no puede construirlos a un costo económico. Como usted sabe, ahora San Francisco es una de las áreas más costosas para construir, ya hasta más costoso que la ciudad de Nueva York. Por eso es que se tiene que hacer en colaboración con otras organizaciones.
Y ahora, quizás nos puede hablar, Johnny Oliver, también un poco sobre, entendemos que los proyectos asequibles tienen diferentes requisitos a los desarrollos a precio de mercado. ¿Nos cuenta un poquito más cómo es esto, cómo se trabaja?
Bueno, la traducción en español, los programas de tax credit es una manera para financiar unidades para personas de bajos recursos. Esos fondos es parte del financiamiento. Obviamente se tienen que usar muchos diferentes tipos de financiamientos para la construcción. Ya sería bancos, la ciudad de San Francisco, pero yo diría mínimo 3 a 4 o 5 diferentes layers of financing, no sé cómo se dice en español.
Financiamiento, sí.
Layers, o sea, tendría que haber más que no solamente la ciudad puede con eso, se tendría que combinar diferentes formas de financiamiento para construir.
Bien, y ahora MEDA, ustedes, como decíamos al inicio, tienen otros proyectos en trámite. ¿Nos puede compartir al respecto cuáles son esos otros proyectos que tienen ustedes en proceso?
Claro, en el momento estamos en el proceso de construir 557 nuevas unidades para personas de bajos recursos aquí en la Misión. En total son 5 propiedades, incluyen viviendas apartadas para personas sin hogar, jóvenes en edad de transición, familias, y el que está enseguida de este sitio, en Fortnite y Shotwell, es solamente para personas mayores. So, para nosotros la oportunidad es tener esta área donde pudiéramos construir los 94 unidades que ya están ahorita en el proceso de construcción en Torrance Shotwell, y aquí habría una oportunidad de construir 150 unidades adicionales. No necesariamente para personas mayores, pero se pudiera combinar diferentes, se pudiera apartar diferentes unidades para diferentes necesidades. Como le digo, personas recién sin hogar, familias y también un espacio para las organizaciones no lucrativas, artísticas y comunitarias.
Ya que usted menciona este asunto de las comunidades artísticas que tanto han sido golpeadas también en el barrio de la Misión, ¿sabe usted qué planean hacer? Escuchábamos que la alcaldesa Londombrí decía, quizás podemos, para que no esté vacío ahí nada más este espacio tan grande, planear, organizarnos con otras organizaciones. No sé, se me ocurre Galería de la Raza, aunque ya tienen un espacio ahora provisional. ¿Sabe usted cómo se va a empezar a trabajar esto para no tener ahí el lugar medio en abandono?
Bueno, las ideas son de usarlo como un lugar temporalmente, mientras, como usted sabe, la construcción del momento que se compra un sitio a cuando se reciben los permisos para construir, puede durar de un año a dos años. O en ese tiempo hay muchas posibilidades en cómo usar ese espacio. Una es un espacio para servir a las personas sin hogares. Otra podría ser en combinación con servir a las personas sin hogar, un espacio para las organizaciones que han perdido sus espacios de artísticos, y muy parecido como la Galería de la Raza. So, lo que hace falta más que nada es el espacio aquí en San Francisco. So, como usted sabe, originalmente este sitio iba a ser construido con solamente 25% de las unidades para personas de bajos recursos. Parte de los requisitos eran que tenían que dedicar 1,000,000 para el Distrito Cultural de la Misión y para servir como un espacio para las organizaciones artísticas. So, espero yo que, como ahora es 100% de las unidades residenciales van a ser a las personas con recursos, también habría requisitos para mantener un espacio cultural para las organizaciones artísticas y cultural.
Explíquenos un poquito más, Johnny Oliver, ¿qué significa cuando hablamos de decir estas unidades van a ser 100% para las comunidades? Sí. De bajo recurso.
Cuando alguien quiere construir en San Francisco, por ley tienen que dedicarle un porcentaje para personas de bajos recursos. Quiere decir, no pueden ganar más de X cantidad para calificar y entrar a esas unidades. Ya se sabe que las rentas aquí en San Francisco son de 3,000-4,000 para arriba para un apartamento de una recámara. Si el plan original de este sitio, solamente 25% de las unidades, vamos a decir, a ver, de 100 unidades, como de 20 a 25 unidades solamente estarían dedicadas y apartadas para personas para familias y personas ganando menos de un porcentaje, vamos a decir, 60, 70, 80, 90 mil. Pero ahora, porque no pudo esta compañía continuar con la construcción, todo el edificio, todas las unidades van a ser para personas de bajos recursos. Quiere decir que uno que gana más que X cantidad no va a calificar para entrar aquí a este edificio.
Bien, ahí está usted, por si tenía dudas también, como hemos mencionado en varias ocasiones, esto de la vivienda 100% asequible. Antes de irnos a la pausa, voy a tomar la llamada de Lucio, que nos habla de Fresno y nos ha estado esperando también. Lucio, buenas tardes, adelante.
Sí, buenas tardes. Mire, Mari, la cosa está de que yo no entiendo cómo está eso de las inversiones de la ciudad o el condado, porque en eso hay mucho interés en los personas que hacen esos programas. Porque mire, hay lugares donde según son viviendas accesibles para gente de bajos ingresos, pero allí se encuentra viviendo personas y ganan más de lo que mucho más de lo que ellos preguntan para poder agarrar un apartamento de. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué las personas que trabajan en esas organizaciones no se toman el tiempo de investigar en realidad el sueldo o las ganancias de esas personas para si pueden pagar? Que aunque le voy a decir una cosa, ahorita ya el mismo gobierno es una mafia en esto de las construcciones, se juntó con las compañías a ser más ricos, a las compañías constructoras y los que hacen trenes y todo eso.
Bien, pues Lucio, vamos a comentar lo que usted nos está diciendo con nuestro invitado, este asunto de por qué o cómo se verifica que efectivamente la persona que quiere adquirir uno de estos apartamentos, digamos, en este edificio que ha comprado la ciudad, efectivamente son personas de bajos recursos, necesitan tener este tipo de vivienda. Lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos a una pausa en línea abierta y regresamos 1-800-345-4632.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta y Johnny Oliver está con nosotros, director asociado de Bienes Raíces Comunitarias de la Agencia de Desarrollo Económico de la Misión, MEDA por sus siglas en inglés. Johnny Oliver, antes de seguir con más preguntas que tenemos para usted, quizás un comentario sobre lo que nos acaba de decir nuestro escucha, esto de cómo le hacen realmente para verificar que la persona que está solicitando, en este caso un apartamento, una casa, realmente necesita esa vivienda que es 100% asequible.
Sí, claro. Bueno, esta unidad o este edificio, muy como los otros edificios y en San Francisco nuevos, con unidades nuevas para personas de bajos recursos, las unidades están ofrecidas bajo un sorteo o lotería. Personas se registran en un sitio de web o pueden venir a una agencia como MEDA para asistencia en registrarse. Son sorteos que pasan mensualmente o dependiendo de cada diferente nueva oportunidad que hay de viviendas. Al ser escogido en ese sorteo, ahí es donde empieza la verificación. Se tiene que entregar talones de cheque, impuestos, diferentes formas de verificación. Eso se sumite junto con la aplicación a la ciudad de Francisco. La ciudad también ellos hacen su investigación a verificar que los ingresos son los que demuestran. Si es demasiado, obviamente no califican, y si es muy bajo los ingresos para el pago, también estarían descalificados. Por lo normal, el average o el promedio de los ingresos para una persona, por ejemplo, de 4, lo máximo que podrían ganar si deciden que el AMI o el lo máximo que pueden ganar es 55% del ingreso mediano de San Francisco, lo máximo que una familia de 4 podría ganar es 67,750. Le estoy dando un ejemplo, claro que no sabemos qué va a ser los requisitos para este edificio, pero nomás para darle un ejemplo de cómo es que se verifica. Personas, cuando ven que hay un nuevo sorteo, van a entrarle. No importa cuánto gana, no importa si es de un estudio o una recámara, van a entrar. Pero es hasta que le escogen el número de ellos, cuando verifican, ahí es donde les van a tener que comprobar que ganan cerca de esa cantidad. No se pueden pasar de lo máximo, y también no pueden ganar mucho más bajo de lo mínimo necesario para poder hacer el pago. Hay muchas personas en nuestra cultura latina que se les paga por debajo de la mesa, se les paga en efectivo. Y por esa razón es muy importante reunirse con un consejero aquí en MEDA, por ejemplo, para ayudarles a poner en escrito, poner en papel lo que es que ganan. A veces se tiene que comprobar con cuentas de cheque. De una manera u otra tiene que haber algo comprobando que el dinero va entrando y saliendo cada mes en ese hogar.
Un reflejo de la... un reflejo de la realidad económica. Para tener una idea, Johnny Oliver, díganos más o menos cuántas personas reciben ustedes para entrar a estos sorteos. Me imagino que ha aumentado en los últimos tiempos.
Sí, muchas. Aquí en Mera, los miércoles son los días de clínica para personas interesadas en inscribirse para los sorteos. Aquí en Mera hay veces que están las líneas de más de 100 personas. Siempre depende cuántas unidades hay disponibles ese mes o esa semana. Al fin de mi tiempo con ustedes, me gustaría darles unas fechas y horarios y dirección aquí de Mera para personas interesadas en saber más sobre los sorteos de unidades para personas de bajos recursos. Todos viviendo en San Francisco, que viven o trabajan en San Francisco, deberían estar registrados para sorteos, especialmente si, aunque ya tengan vivienda, pero si están amontonados, no están viviendo protegidos con el contrato de renta o simplemente están buscando algo permanente, seguro, se les recomienda que entren y se registren para los sorteos de unidades para personas de bajos recursos.
Pues de una vez, Johnny Oliver, díganos esas fechas y esos lugares, a dónde puede la gente que nos está escuchando llegar para inscribirse y asistir a estos talleres. Además, díganos también el tiempo de espera. Es más, una vez que la gente llega y se mete a este sorteo, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo de espera es más o menos?
Como le digo, depende de cuántas unidades hay disponibles, pero yo diría de media hora a una hora o dos, dependiendo a qué horas llegan. Las horas de clínica aquí en Mera son de 1 a 5 los miércoles. Hay servicio en español, en inglés. Si tienen un hijo o un familiar que son familiares con el internet, saben cómo registrarse y recibir emails electrónicos, se les recomienda que traigan a esa persona, se les va a enseñar cómo se registra, cómo se puede recibir notificaciones mensuales o semanales cuando hay nuevas oportunidades. Pero la primera vez, obviamente, nosotros vamos a asistir en la registración para cualquier persona interesada en los sorteos. Ya al estar registrados no quiere decir que siempre van a estar automáticamente registrados para todos los sorteos, pero con estar en el sistema una vez es muy fácil. Cuando hay nuevas oportunidades, entrar su información para nuevas oportunidades.
Bien, pues okay. Ahí está, los miércoles de 1 a 5.
Aquí en Mera, si puede dar la dirección aquí de Mera, estamos...
Por favor, adelante.
Estamos en la esquina de la Misión y la 19. Nuestra dirección es 2301 calle Misión y estamos en el tercer piso. Si viene fuera de las horas de clínica, van a tener que darle una cita o le van a decir que regresen los miércoles de 1 a 5.
Bien, ahí está la información que nos está dando Johnny Oliver. Por si ustedes quieren asistir a estos talleres y meterse a esta lista, la espera puede ser larga porque depende de las viviendas abiertas que existan, como nos acaba de decir Johnny Oliver. Johnny, quisiera que nos cuente un poco, también sabemos que ustedes en MEDA siempre están abogando porque cualquier proyecto final que se vaya a construir, digamos en la ciudad de San Francisco, en el barrio de la Misión, que cualquier proyecto que se construya refleje realmente la lucha de la comunidad, los esfuerzos de toda la comunidad que llevaron a realizarlo. ¿Qué hacen ustedes para que esto se cumpla?
Bueno, organizar nuestra comunidad, que se presenten, que escuche la voz de personas que ya están desojoladas de la Misión, que les sería regresar a la Misión, y personas que están a riesgo de perder su área cultural. No puedo decir que la razón por qué no pudo construir en este sitio de la 1515 South Van Ness fue por esa razón, pero sí hubo mucha presión de MEDA y de nuestra comunidad para que apartara más del 25% de las unidades para personas de bajos recursos. So, creo yo que la presión más el costo de construcción fue por esa razón que prefiero vender a la ciudad. Pero sí, es algo que no solamente MEDA puede estar ahí peleando para que haya más unidades apartadas. Tiene que ser nuestra comunidad que se presenta para escuchar su voz de ellos. Nomás, sí le quiero dar otro detallito. no quiero que personas que no están trabajando con sus seguros de ellos, si están usando una mica para trabajar, eso no debe o sea, no importa su estatus de migración para poder entrar a sorteos. No tienen que ser residentes para poder calificar para esto. Simplemente tienen que comprobar sus ingresos, pero San Francisco es una ciudad santuaria, so eso no sería una razón para descalificación. So quiero que personas que piensen que no están elegibles, que no vaya a ser una razón por no registrarse.
Bien, gracias por mencionar eso, Johnny Oliver. Otro asunto importante, Johnny Oliver, es en esto que ahora, bueno, promete ser vivienda asequible 100%, este edificio, el 1515 de la Southbank, es por parte de la ciudad, lo compra y mientras se construye. Este edificio también sirvió unos meses para shelter, para los homeless, ¿no? Y es un problema que no podemos negar. Existe en San Francisco y muy fuerte. Todos lo hemos visto. ¿Se contempla la idea de que en algún momento, o quizás mientras esté vacío, en lugar de usarlo para asuntos culturales y artísticos, se dé paso a hogar para estas personas sin casa?
Yo diría que es muy probable que esa sería la prioridad. Yo diría, mi opinión mía, pero no sabré decirle definitivamente, pero yo diría que sí, que probablemente sí seguiría siendo para eso o se comportaría entre los dos.
No se habló, no se ha contemplado abiertamente hacerlo.
No, todavía no se ha escuchado nada sobre eso.
Bien,
pero
pues nosotros,
sería muy raro que no dedicaran un espacio para eso, sabiendo que el crisis en que estamos ahorita.
Sí, la crisis está por todas partes, la crisis de vivienda, y este asunto es lo que nos ha llevado a nosotros en Línea Abierta en Radio Bilingüe a hacer toda esta serie que tiene que ver con gentrificación, con la crisis de vivienda y de desalojos en todo el país, no solamente, ahora estamos hablando aquí en el área de la Bahía de San Francisco, en el estado de California, pero esto realmente está sucediendo en muchas ciudades del país. Estamos casi por finalizar este programa de Línea Abierta, así que le voy a agradecer a Johnny Oliver haber estado con nosotros, pero antes le pido un comentario final. Johnny, por favor, adelante.
Bueno, como le digo, si no están registrados, si no entran los sorteos, no van a tener la oportunidad de tener su seguridad en vivienda aquí en San Francisco. Mero trabaja muy fuerte y duro en proteger nuestra cultura latina y la vivienda no solamente es lo único, también queremos proteger nuestros negocios pequeños que sirven a nuestra comunidad latina. Y para eso, pues, como les digo, la lucha es entre todos. No se esperen a que alguien más vaya a hacer la lucha por ustedes. Por favor, los que puedan, preséntense y ayúdenos con la voz a ustedes también.
Bien, muchísimas gracias. Él es Johnny Oliver, director asociado de Bienes Raíces Comunitarias. Gracias, Johnny, de la Agencia de Desarrollo Económico de la Misión, MEDA por sus siglas en inglés. Yo soy Chelis López, gracias por habernos acompañado. Esto fue un programa más de nuestra serie especial sobre desplazamiento de barrios, gentrificación y crisis de vivienda, realizado en parte con el apoyo de la Fundación San Francisco. Gracias y hasta la próxima. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.